Ella no es una de nosotros. Nunca lo fue. Las palabras del Alfa Brennan cayeron sobre el patio del castillo como piedras arrojadas sobre hielo fino. Todos escucharon. Nadie habló. Selene estaba de rodillas sobre las losas frías, con las manos atadas detrás de la espalda y los ojos fijos en el suelo de piedra que tantas veces había cruzado siendo niña. Tenía 22 años y estaba siendo expulsada del único hogar que había conocido. El clan Borden ocupaba el castillo de Eshfe desde hacía 4 generaciones. Sus paredes de granito negro habían visto guerras, hambrunas y pactos de sangre, pero nunca habían visto algo así. Nunca habían visto a una mujer del clan ser arrastrada al centro del patio como si fuera una criminosa, rodeada por los mismos hombres que alguna vez la habían llamado hermana. Selene no lloraba. Eso desconcertaba a todos. No tiene la marca, dijo uno de los guerreros mayores, señalando su muñeca izquierda. Jamás la tuvo. Es una infiltrada, una mentira viviente dentro del clan. Ella apretó los dientes. La muñeca izquierda, en efecto, estaba limpia, sin el símbolo espiral del clan grabado en la piel, como lo estaba en todos los demás desde el nacimiento. Desde pequeña le habían dicho que su marca era interna, que era diferente, que era especial. Ahora, esas mismas palabras se usaban como acusación. El Alfa Brennan se acercó con la lentitud calculada de quien disfruta el poder que ejerce. Era un hombre de espalda ancha y mirada gris, con la corona de hierro forjado que indicaba su rango en el clan. No era su padre. Nunca lo había sido, aunque durante años ella lo había creído. 7 años, dijo él, con voz baja pero perfectamente audible en el silencio del patio. Te damos 7 años de exilio, más allá del bosque de Valdris, donde los lobos salvajes devoran todo lo que se atreve a cruzar solo. Si el bosque te acepta, sobrevives. Si no, Su encogió de hombros. Nadie protestó, ni siquiera Lirien, la única amiga que Selene había tenido en el castillo. Lirien estaba al borde del grupo, mirando al suelo, con los labios apretados y los ojos brillantes de algo que podría haber sido culpa, pero no dio un paso al frente. Las sogas fueron cortadas. Selene se puso de pie sola, sin ayuda. Se sacudió el polvo de las rodillas con movimientos lentos, casi ceremoniales, y miró hacia el castillo una última vez. La piedra negra, las antorchas encendidas en plena tarde gris, las caras de todos los que habían comido en su misma mesa. Caminó hacia el portón sin que nadie le empujara. Cuando las puertas de Eshfet se cerraron a su espalda, el sonido del metal fue definitivo, como un hueso quebrándose. Si alguna vez has sentido que te expulsaron de un lugar donde creías pertenecer, esta historia es para ti. Deja tu comentario abajo y cuéntanos. ¿Seguiste adelante también? Selene caminó durante horas sin mirar atrás. El camino de tierra, que bajaba desde el castillo, se iba angostando hasta convertirse en nada más que una línea entre la hierba alta. El frío de la tarde mordía a través de la capa delgada que le habían permitido llevar. No le habían dado comida, no le habían dado agua. Lo que nadie sabía, lo que nadie había pensado en preguntarle, era que Selene había crecido conociendo ese bosque, que había entrado en él decenas de veces desde los 12 años. Siempre de noche, siempre sola, guiada por algo que no sabía nombrar pero que sentía en el pecho como una brújula tibia. El bosque de Valdris no la devoraría, porque los lobos ya la conocían. Cuando la primera sombra gris emergió entre los árboles al caer la noche, Selene se detuvo. El animal era enorme, con ojos del color del ámbar viejo. Se quedaron mirándose durante un largo momento. Luego el lobo se acercó, lentamente, y apoyó el hocico contra su palma extendida. Selene cerró los ojos, por primera vez en todo el día. Respiró de verdad. Algo en ese bosque la reconocía, y ella aún no sabía por qué. Los primeros días fueron brutales. Selene no lo llamaría de otra manera. Dormir sobre tierra húmeda con una capa que no alcanzaba a cubrirla. Despertarse con escarcha en el cabello. Comer bayas que no siempre eran las correctas. Aprendió a distinguirlas por el olor antes de que el tercer día terminara, porque el segundo había vomitado hasta quedarse sin fuerzas. Pero los lobos no se fueron. Eran 4 en los primeros días, luego 7, para el final de la primera semana. Había una manada completa que dormía alrededor de ella, sin que nadie lo hubiera acordado. Simplemente sucedió, como si fuera lo más natural del mundo. El más grande era el de ojos ámbaral que ella llamó Sendal. A veces la miraba de una manera que hacía que el aire pareciera más denso, como si hubiera algo detrás de esos ojos que intentara comunicar algo que ella no alcanzaba a entender. En el décimo día, encontró la cabaña. Estaba escondida entre robles tan viejos que sus raíces habían levantado las piedras del suelo. Una construcción pequeña, con un techo cubierto de musgo y una puerta que apenas cerraba. Dentro había leña apilada, unas mantas dobladas con cuidado y una caja de madera oscura sobre la única mesa. Selene la abrió con manos que no temblaban, aunque quizás debían haberlo hecho. Dentro había una carta. El papel era viejo, pero la tinta era leyable. Y la firma al final hacía que el mundo se inclinara bajo sus pies. Firmaba su madre. Su madre, que según el Alfa Brennan, había muerto cuando Selene tenía 3 años. Su madre, de quien nunca habían quedado retratos en el castillo porque, según decían, las representaciones de los traidores no merecían espacio en las paredes de Eshved. La carta no estaba fechada. Comenzaba sin saludos formales. Como si quien la escribió supiera que las palabras sobraban. Si estás leyendo esto, entonces ya lo hicieron. Ya te sacaron. Y significa que el momento que yo temía está más cerca de lo que calculé. Selene leyó la carta 3 veces. La tercera tuvo que detenerse porque los lobos habían comenzado a ponerse inquietos alrededor de la cabaña, girando en círculos como si percibieran algo que ella no podía ver. Guardó la carta dentro de la capa. Sobre el corazón, la carta hablaba de un linaje, de una sangre que no se marcaba en la muñeca, sino en otra parte. De una profecía que el clan Borden había querido sepultar porque amenazaba su jerarquía. Y de un hombre, un rey alfa de un clan del norte, que algún día regresaría al territorio buscando algo que le habían robado. La carta no decía exactamente qué le habían robado. Selene pasó esa noche despierta, mirando el fuego pequeño que había encendido en el hogar de piedra, con Sendal echado a sus pies y los demás lobos formando un perímetro alrededor de la cabaña. ¿Quién había construido esa cabaña? ¿Quién había dejado esas mantas dobladas, esa leña apilada, esa carta esperando como si supiera que alguien vendría a leerla? Las preguntas se apilaban sin respuesta, pero algo había cambiado desde que leyó las palabras de su madre, por primera vez desde el patio del castillo. Selene no se sentía expulsada, se sentía colocada, como si el bosque no fuera su castigo y no su preparación. ¿Para qué? Todavía no lo sabía. Pero Sendal la miraba desde el suelo, con esos ojos ámbar que guardaban demasiado, y ella tenía la sensación extraña, perturbadora, de que el lobo sí lo sabía. El tiempo en el bosque no se medía en días sino en hambre, en frío y en aprendizaje. Selene aprendió a curar heridas con plantas que la manada le mostraba empujando con el hocico. Aprendió a moverse entre los árboles sin hacer ruido. Aprendió a predecir el clima por el comportamiento de los lobos horas antes de que el cielo cambiara. Aprendió a construir trampas para cazar, a preparar pieles para soportar el invierno y a orientarse por las estrellas en las noches sin luna. Pero sobre todo aprendió a escuchar. El bosque era un sistema de señales que la mayoría de las personas no conocían porque nunca habían tenido la necesidad de conocerlas. Selene sí. Y con cada estación que pasaba, esa red de señales se hacía más clara, más rica, más compleja. Al tercer año, encontró el segundo escondite de su madre. Era una grieta en la base de un roble antiguo, sellada con cera negra. Dentro había 3 cosas. Un frasco con una sustancia oscura que olía a hierro y resina. Un fragmento de tela con un símbolo bordado que ella había visto una sola vez antes, en un sueño que nunca había podido explicar. Y un medallón de plata con una luna grabada en relieve. El medallón latía cuando lo sostenía, o quizás era ella la que latía. Nunca pudo estar segura. El símbolo bordado en la tela era el mismo que aparecía en las crónicas del clan Mordad del Norte. Según los pergaminos que había estudiado de niña en la biblioteca del castillo, antes de que le prohibieran el acceso, el clan Mordad era la única línea de sangre que no usaba la marca en la muñeca. Usaban una marca interna, decían los pergaminos. Una marca que solo se revelaba bajo circunstancias extremas, en momentos de peligro real, en situaciones que exigían que el cuerpo respondiera más allá de sus límites normales. Selene sostuvo el medallón en la palma durante mucho tiempo. Si te está gustando esta historia y sientes que el corazón te aprieta un poco, dale me gusta. Es la mejor manera de decirme que debo seguir contando. Al cuarto año, comenzaron a llegar rumores a través de los mercaderes que cruzaban el bosque por los caminos secundarios. Selene los escuchaba desde las ramas. Invisible. Los rumores hablaban del clan Bordain, hablaban de tensiones internas, de un joven guerrero llamado Dorgien que desafiaba la autoridad del Alfa Brennan, de una alianza con el reino del este que muchos dentro del castillo rechazaban. Al quinto año, el nombre que comenzó a circular fue diferente. Kil'mordad, el rey alfa del norte. Selene lo había leído en los pergaminos, pero nunca había visto su rostro. Según los mercaderes, era un hombre joven para su rango. De una brutalidad estratégica que pocos alfas de su generación poseían. Había expandido el territorio Mordad, sin guerra abierta. Usando negociaciones y presión económica, era inteligente, era paciente. Y según uno de los mercaderes, que pasó por el bosque durante el quinto invierno, estaba buscando algo. Selene se quedó inmóvil en las ramas, sobre el camino, cuando escuchó eso, que buscaba el rey Mordad. El mercader no lo sabía con certeza, pero había escuchado que el rey llevaba años rastreando el rastro de una reliquia que le había sido robada a su clan dos décadas atrás. Una reliquia que no era un objeto sino una persona. Al sexto año, Selene dejó de dormir bien por las noches. Los lobos de la manada habían cambiado. Se habían vuelto más cautelosos, más alertas. Sendal en particular pasaba horas mirando hacia el norte con una concentración que hacía que la piel de Selene se erizara. Al séptimo año, en el primer día del invierno, con la nieve cayendo lenta sobre el bosque, Sendal se levantó de golpe en la madrugada y emitió un sonido que Selene nunca le había escuchado antes. No era un aullido, era algo más bajo, más urgente, casi como una advertencia. Selene se puso de pie y miró hacia el norte entre los árboles. Había una figura avanzando por el bosque, sola, a pie, moviéndose con dificultad. Estaba herida. La figura cayó antes de llegar a la cabaña. Selene corrió sin pensar. Los lobos corrieron con ella, pero se detuvieron a pocos metros, formando un semicírculo, sin acercarse más. Era la primera vez en 7 años que la manada no la seguía hasta el final. El hombre estaba boca abajo en la nieve. Tenía una flecha rota enterrada en el hombro derecho, y al menos 2 heridas de espada en el costado izquierdo. Según pudo ver, cuando lo giró, era grande, de complexión poderosa. Con el cabello oscuro pegado a la frente por la sangre y el sudor, tenía una marca en el cuello, no en la muñeca, en el cuello. Era una espiral compleja, diferente a la del clan Bordain, más antigua, de líneas más finas. Selene la había visto una sola vez antes, en los pergaminos que hablaban del clan Mordad. Respiró. El hombre respiraba. Apenas. Tenía fiebre ya incipiente. Las manos azuladas por el frío. Selene calculó rápido. Si lo dejaba ahí moriría en horas. Si lo movía sola podía desgarrarle las heridas. Si pedía ayuda a los lobos. Sendal, dijo en voz baja. El lobo grande se acercó. Juntos, con una coordinación, habría parecido imposible para cualquier observador externo, pero que para ellos era simplemente 7 años de confianza acumulada. Lograron mover al hombre hasta dentro de la cabaña. Selene trabajó durante horas. Extrajo la flecha con unas tenazas que había forjado ella misma al cuarto año. Limpió las heridas con la tintura que preparaba desde que encontró el frasco de su madre. Cosió con hilo encerado y aguja de hueso. Cubrió al hombre con todas las mantas que tenía. El amanecer llegó antes de que él abriera los ojos. Cuando lo hizo, los ojos eran de un gris muy claro, casi plateado. Miró el techo de madera de la cabaña con la expresión de alguien que no esperaba volver a ver nada. Luego miró a Selene. ¿Dónde estoy? Preguntó en un idioma que ella reconoció del norte, pero luego cambió al idioma común, como si notara algo en su cara. ¿Quién eres? Nadie, dijo Selene. Era la respuesta que había aprendido a dar en 7 años. El hombre intentó sentarse y soltó un sonido áspero de dolor. Ella lo detuvo con una mano en el pecho. Era la primera vez en 7 años que tocaba a un ser humano. No todavía, dijo. Él la estudió durante un momento largo. Sus ojos grises recorrían su cara con una atención que hacía que Selene quisiera retroceder, pero no lo hizo. Los lobos, dijo el hombre finalmente, son tuyos. Yo soy de ellos, corrigió ella. Hay diferencia. Él consideró eso con una seriedad que ella no esperaba. La mayoría de los hombres que ella había visto en los caminos desde las ramas reaccionaban ante los lobos con miedo o con arrogancia. Este no hacía ninguna de las dos cosas. Solo procesaba la información. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Desde medianoche. Son casi las 9 de la mañana. Y mis hombres Selene no respondió de inmediato. Había encontrado rastros en la nieve al amanecer, mientras él seguía inconsciente. Dos pares de botas que se alejaban hacia el este, no hacia el norte. ¿Cuántos hombres vinieron contigo al bosque?, preguntó en cambio. El hombre entrecerró los ojos. Ya estaba calculando. Ya estaba entendiendo. Selene lo vio en la tensión de su mandíbula. Dos, dijo. Selene asintió lentamente. Entonces estás solo. Silencio. La nieve seguía cayendo afuera. En silencio absoluto. Me llamo Cale, dijo el hombre finalmente. Selene sintió el nombre como un golpe suave en el centro del pecho. Lo había escuchado en los rumores de los mercaderes. Lo había leído en los pergaminos. Lo había pensado durante meses, sin entender por qué ese nombre específico volvía siempre. No dijo que ya lo sabía. No dijo que llevaba meses esperando algo, sin saber exactamente qué. Selene, dijo simplemente. Cale la miró un segundo más largo de lo necesario, como si el nombre le resultara conocido de una manera que no podía explicar todavía. Cale tardó 3 días en poder sentarse solo. En esos 3 días habló poco. Comía lo que Selene le daba, sin preguntar qué era. Dormía más de lo que probablemente había dormido en años, según pudo deducir ella por la profundidad del sueño. Los lobos lo vigilaban desde afuera, pero no entraban a la cabaña. Sendal se quedaba junto a la puerta como si fuera un guardián que nadie había designado formalmente. Al cuarto día que él se puso de pie, Selene estaba preparando las hierbas para la tintura cuando escuchó el movimiento. Lo vio de pie junto a la ventana pequeña, mirando el bosque nevado con los brazos cruzados sobre el pecho, con las vendas blancas asomando por la abertura de la camisa. ¿Qué estás buscando en este bosque?, le preguntó ella sin girarse. Un silencio. Luego, una verdad que lleva 20 años enterrada. Y los hombres que te abandonaron también buscaban esa verdad. Otro silencio. Más largo. Claramente no. Selene terminó de preparar la tintura y se giró. Cale la miraba de esa manera que ella había notado desde el primer momento en que abrió los ojos, como si le estuviera midiendo. No en el sentido físico, sino de otra manera. Más difícil de nombrar. ¿Puedo ver tu muñeca?, preguntó él de pronto. Ella extendió la mano izquierda sin vacilar. Cale se acercó. Tomó su muñeca con una suavidad que ella no esperaba de alguien de su tamaño, y la examinó durante un momento. Sin marca, dijo. Ya lo sé. El clan Bordain usa la marca en la muñeca. Sus ojos grises subieron hasta encontrar los suyos. ¿Por qué vivías con ellos? Selene retiró la mano. ¿Por qué importa? ¿Por qué importa?, dijo él simplemente. Y en ese momento, antes de que ella pudiera decidir qué responder, algo ocurrió que no había ocurrido en 7 años. El medallón debajo de su capa comenzó a calentarse contra su pecho. No era una sensación de quemadura. Era una presencia, como el calor de una mano apoyada sobre el corazón. Selene se quedó completamente quieta. Cale lo vio en su cara. ¿Qué fue eso? Nada. Pero él dio un paso hacia ella, y su mano fue al cuello instintivamente, donde su propia marca vivía. Y cuando estuvieron suficientemente cerca, Selene vio algo que hizo que el mundo perdiera el equilibrio por un segundo. La marca del cuello de Cale brilló, apenas, con una luz que no era luz sino más bien la ausencia de sombra. Y el medallón sobre su corazón respondió. Sácalo, dijo Cale en voz baja. No era una orden, era Kaz y un ruego. Selene sacó el medallón de debajo de la capa. La luna de plata capturó la poca luz que entraba por la ventana pequeña, y cuando la sostuvo hacia él, Cale extendió la mano y no llegó a tocarlo. Se detuvo a centímetros de la plata. Sus ojos grises estaban llenos de algo que ella identificó con retraso como reconocimiento, y detrás de él, reconocimiento. Algo más oscuro. Algo parecido al dolor de alguien que encuentra lo que buscó demasiado tiempo. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó. Mi madre lo dejó escondido. ¿Cómo se llamaba tu madre? El nombre que Selene pronunció hizo que Cale cerrara los ojos durante unos segundos. Cuando los abrió, había una resolución en su mirada que antes no estaba. Necesito contarte algo, dijo. Y llega cuando lo sepas. Tendrás que decidir qué hacer con esa información. No puedo tomar esa decisión por ti. Selene puso el medallón de nuevo sobre su corazón. Habla. Cale habló durante una hora. Le contó sobre el pacto de sangre entre el clan Mordati y el clan Bordain 22 años atrás. Le contó sobre la traición que el alfa de aquel entonces había perpetrado. Le contó sobre una niña que había sido robada de su cuna en el norte durante una noche de tormenta, reemplazada por una historia de enfermedad y muerte. Le contó sobre 20 años de búsqueda, que habían dejado un rastro de muertos y de puertas cerradas. Le contó que esa niña no era nadie. Era la heredera del clan Mordad. Era la razón por la que la marca no aparecía en su muñeca, sino en otra parte, esperando el momento en que el cuerpo la necesitara de verdad. Selene escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, el fuego en el hogar se había reducido a brasas y el frío de afuera había entrado en la cabaña, sin que ninguno de los dos lo notara. ¿Cómo sé que es verdad?, preguntó. Él señaló el medallón. Porque ese medallón fue hecho para la hija del Alfa Mordad, y solo responde a la sangre Mordad. Lo acabas de ver. Selene miró el medallón sobre su palma. Luego miró sus manos. Las mismas manos que habían cosido las heridas de un hombre al que no conocía. Las mismas manos que habían construido trampas y encendido fuegos y alimentado lobos durante 7 años en un bosque que supuestamente debía matarla. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Nada que no quieras dar, dijo Kael. Y por primera vez desde que llegó herido en la nieve, pareció completamente vulnerable. Pero el clan Mordad necesita a su heredera. Y hay algo que el clan Bordain posee que pertenece a tu linaje. Una verdad que, si se revela, cambiaría todo el equilibrio de poder en los territorios de norte. Afuera, Sendala huyó hacia el cielo de invierno. La decisión que Selene tendría que tomar en las próximas horas no iba a ser simple. Nada en 7 años lo había sido. Pero por primera vez, sentía que estaba eligiendo, en lugar de siendo elegida para el sacrificio. Regresaron al castillo Eshfe en el 7º día del primer mes del invierno. No llegaron solos. Kael había enviado señales desde el bosque, con métodos que Selene no conocía, pero que respetó en silencio. Para el 5º día de viaje, una escolta de 12 guerreros Mordad los esperaba en el límite del territorio boscoso. Hombres y mujeres con la marca del cuello, armados con la disciplina fría del norte. Selene había pasado los 2 días de viaje leyendo los pergaminos que Kael llevaba en las alforjas. Documentos con sellos, testimonios firmados, el registro de una sangre que el clan Bordain había intentado borrar y que, sin embargo, había dejado rastros en demasiados lugares como para ser completamente erradicada. El Alfa Brennan los recibió en el patio del castillo con la misma expresión calculada con la que había enviado a Selene al bosque 7 años atrás. Pero esta vez había algo detrás de los ojos grises que no era calculado. Era algo que Selene reconoció con amarga satisfacción. Era miedo. El exilio termina hoy, dijo Kael. Y su voz en el patio resonó con la autoridad de quien no pide permiso. Convocarás a todos los miembros del clan. Lo que voy a revelar les concierne a todos. El Alfa Brennan miró la escolta. Mordad, calculó. Y luego asintió. La asamblea se realizó en el gran salón del castillo, bajo las vigas de roble que Selene había mirado desde niña. Estaban todos, los guerreros mayores, las familias del clan, los jóvenes que habían crecido junto a ella. Lirien estaba en el fondo, con los ojos fijos en Selene con una intensidad que contenía años de arrepentimiento no expresado. Kael presentó los documentos. Los leyó en voz alta, sin apresurarse, sin dramatismo innecesario. La voz de un hombre que sabe que la verdad por sí sola es suficiente arma. La sala escuchó como el alfa de 2 generaciones atrás había perpetrado la traición, como la madre de Selene. Una mujer Mordad que había cruzado los territorios en busca de alianza. Había sido separada de su hija Res, recién nacida, y obligada a huir con su vida como único pago. Como la niña había crecido dentro del clan Bordain, desconocida para sí misma, ignorada y finalmente expulsada, cuando su presencia comenzó a ser una incomodidad para el nuevo alfa. Cuando Kael terminó, el gran salón estaba en silencio absoluto. Entonces Selene hizo algo que nadie esperaba. Se bajó la capa del hombro derecho. Desde que Kael le había explicado sobre la marca interna, ella la había buscado y la había encontrado grabada en la piel del hombro, en el lugar exacto donde una niña de pecho podría haberla tenido, sin que nadie que no supiera dónde buscar pudiera verla jamás. La espiral del clan Mordad, idéntica a la del cuello de Kael, pero femenina en sus proporciones, más fina, más antigua en su trazo. La sala vio la marca. El Alfa Brennan cerró los ojos. El silencio duró largo. Luego comenzaron los murmullos. Selene reconocía las caras. Confusión, vergüenza, ira hacia el alfa que les había ocultado todo esto. Ira tardía, como todo reconocimiento tardío. Pero entonces pasó algo que ella no había calculado. Lirien caminó desde el fondo de la sala, se abrió paso entre los guerreros, se detuvo frente a Selene, y sin decir ninguna palabra, se arrodilló. No era un gesto político, era personal. Selene miró a su única amiga de infancia arrodillada en el suelo de piedra, y sintió algo que no era triunfo sino algo mucho más complicado, más doloroso. El tipo de emoción que llega cuando llegas demasiado tarde a un lugar donde las cosas no pueden deshacerse. «Levántate», dijo en voz baja. Lirien la miró desde abajo, con los ojos llenos de agua. «No mereces arrodillarte», dijo Selene. «Y Lira, yo ya no necesito que lo hagas». Los documentos habían sido suficientes. Y la legitimidad de que él como rey alfa del norte era suficiente presión política como para que cualquier resistencia fuera un suicidio de clan. Brennan entregó la corona de hierro forjado sin pronunciar una palabra. Salió del salón con la espalda recta y la mirada baja. Y eso fue todo. Selene no lo vio irse. Estaba mirando por la ventana del corredor que daba al bosque. Los lobos estaban al borde del territorio. Sendal visible entre los árboles. Con sus ojos ámbar encendidos, en la penumbra del atardecer. Ella levantó la mano, en un gesto que ningún humano a su alrededor entendería. El lobo inclinó la cabeza. Kael se acercó y se detuvo a su lado, sin hablar por un momento. «¿Qué sientes?», preguntó finalmente. Selene consideró la pregunta con honestidad. «Que llegue tarde a algo», dijo. «¿Tarde para qué?». «Para pertenecer aquí de verdad», dejó caer la mano. 7 años. La niña, que era, cuando salí por esas puertas, ya no existe. Conozco ese bosque mejor que estas piedras. Conozco esos lobos mejor que estas personas. La verdad llegó. Pero llegó después de que todo lo que podría haber sido, ya fue deshecho. Kael no respondió de inmediato. Era una de las cosas que había aprendido a respetar de él esos días. No decía palabras. Para llenar el silencio. «El clan Mordat necesita una heredera», dijo finalmente. «Pero yo no vine aquí a obligarte a nada. Vine a devolverte lo que te robaron. Lo que hagas con eso, es tuyo». Selene se giró hacia él. «¿Y si lo que quiero hacer está en ese bosque?». Kael la miró durante un segundo largo. «Entonces el norte puede esperar», ella asintió lentamente. Hubo una pausa entre ellos cargada de algo que todavía no tenía nombre pero que ambos podían sentir con claridad. La siguiente semana fue extraña. Selene caminó por los corredores del castillo, con la sensación constante de que las piedras no la reconocían. Aunque ella sí las reconocía a ellas. Habló con algunas personas del clan. Escuchó disculpas que llegaban demasiado tarde, para cambiar nada, pero que quizás eran necesarias para los que las pronunciaban. Visitó la biblioteca, y encontró que los pergaminos sobre el clan Mordad seguían en el mismo estante, simplemente ignorados durante décadas. Lirien le pidió hablar una tarde. Se sentaron en el muro exterior del castillo, con el bosque visible a lo lejos. Como habían hecho de niñas. «Lo sabía», dijo Lirien. «No todo, pero sabía que algo estaba mal desde hacía años. Sabía que Brennan le tenía miedo a algo en ti. Y cuando llegó el momento, elegí el silencio». Selene le escuchó. No dijo que estaba bien, porque no lo estaba completamente. No dijo que no importaba, porque sí importaba. Dijo simplemente, «Lo sé, puedes perdonarme». «Ya lo hice», dijo Selene. «Pero el perdón no borra los 7 años. Lirien, solo me permite no cargarlos más». Lirien asintió con los ojos brillantes. Esa noche, Selene tomó su decisión. No era la que el clan Bordain esperaba. No era tampoco exactamente la que el clan Mordad necesitaba en lo inmediato. Era la única que tenía sentido para alguien que había pasado 7 años aprendiendo que la identidad no es el lugar donde naciste, sino lo que construiste con las manos que tienes. Aceptó su herencia Mordad. Aceptó el medallón como símbolo legítimo. Aceptó que su sangre era lo que era. Sin vergüenza y sin triunfalismo. Y luego volvió al bosque. No como exiliada. No como castigo. Como quien elige. Kael la acompañó hasta el límite de los árboles. Sendal emergió de las sombras y se quedó junto a ella. Como siempre. «¿Cuándo regresarás al norte?», preguntó Selene. «Cuando estés lista para ir», dijo Kael. Ella lo miró un momento. «Eso puede tomar tiempo. El clan Mordat ha esperado 20 años», dijo él. «Puede esperar un poco más». Selene se adentró en el bosque con el lobo grande a su lado y no miró atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez, detrás de ella, las puertas del castillo seguían abiertas. Y esa diferencia era todo. El reconocimiento había llegado tarde, demasiado tarde, para rescatar la infancia que le robaron. Demasiado tarde para restaurar los años que el bosque se había llevado. Pero no demasiado tarde para elegir lo que venía después. Algunas verdades llegan cuando ya no pueden salvarte de todo el daño. Solo pueden darte la libertad de decidir qué construyes sobre las ruinas. Y con eso, a veces, alcanza. ¿Alguna vez sentiste que te reconocieron cuando ya eras otra persona? Que la justicia llegó. Pero llegó tarde. Si esta historia tocó algo en ti, cuéntame en los comentarios. Cada palabra que dejas me dice que vale la pena seguir contando estas historias. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que sobrevivir también, es una forma de ganar. Comparte este video con ellos. La luna siempre regresa, aunque el cielo tarde en recordarla.